Este programa es infantil. Puede ser visto sin la compañía de un adulto. Contiene sistema closed caption. Fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.
Profe en tu casa.
¿Y tú qué? ¿Qué haces, Ami?
Estoy aquí jugando, Cami.
¿Qué estás jugando?
Aquí un juego que me acabé de descargar, el último. Es para que me vas a hacer perder.
¿Y de qué se trata?
De mucha violencia.
¡Ay, qué horror! Tú y tus juegos violentos, ¿a verdad? Sí, hoy en día sobreabundan los juegos violentos. A mí, la verdad, eso casi no me gusta. Pero qué bueno que estés aprendiendo de matemáticas.
De matemáticas, pero si estaba jugando, no, nada, matemáticas, no, nada.
Pues sí, aunque no te des cuenta, hay una fuerte relación entre los videojuegos y las matemáticas. Mira, tú estabas ahí concentradísimo en tu juego, pero al mismo tiempo estabas identificando figuras geométricas. También estabas analizando la velocidad, estabas calculando distancias. Mejor dicho, estabas aprendiendo de matemáticas.
Bueno, pues veo que sí tienen mucha relación, pero la verdad que me quedan todavía dudas.
Yo creo que no. Es más, Ami, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo se llamará ese juego que utiliza algunas figuras geométricas? Es famosísimo, ¿sabes?
Figuras geométricas. A ver, ¿qué utiliza? ¿Videojuego que utilice parches?
Sí. Pero es un videojuego muy particular, tiene muchos colores. ¡Hola, amigo Chicharrín!
¿Apareció?
Yo creo que Chicharrín tiene la misma duda que yo. ¿Qué juego de video utiliza formas geométricas compuestas de cuatro cuadrados iguales? Cuatro cuadrados iguales, como
juego de video. Es lo que me hace dudar, porque si no fuera de video, te podría decir que el Sudoku.
Ah, sí, claro, pero cuadrados.
Un Sudoku digital.
Claro, pero cuatro cuadrados iguales.
El Buscaminas.
Ay, también, pero no, es otro.
Pues, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos preguntarle a nuestros compañeros de clase que ellos nos cuenten cuál juego de video utiliza formas geométricas compuestas por cuatro cuadrados iguales. La respuesta nos la pueden enviar a profe@rtbc.gov.co, o bueno, si quieren hacerlo más fácil, a nuestro chat oficial en Mi Señal en Facebook o a nuestro WhatsApp en el 311-859-2290. Ya mismo envíen su respuesta porque, bueno, nos queda la duda. ¿Qué juego de video utiliza formas geométricas compuestas de cuatro cuadrados iguales?
Pero mientras ustedes nos envían la respuesta, yo les cuento algo. Efectivamente, entre los videojuegos y las matemáticas hay una relación súper estrecha. ¿Y sabían que es muy importante la identificación de las figuras geométricas en los videojuegos? De hecho, hay un juego que creo que todos amamos, que es Pac-Man. Su creador confesó en una entrevista que se inspiró para crear en su personaje un día comiendo pizza. Claro, sacó una porción triangular de su pizza y se dio cuenta que quedaba en la caja una figura como de una boquita, de un personaje con su boquita. Y de ahí se inspiró para crear este videojuego. Así que, aunque no nos demos cuenta, la relación es muy estrecha, Sammy.
Pues la verdad que me parece además una historia bellísima, pero vamos a averiguar la respuesta a esta pregunta de Chicharrín y mientras lo hacemos vamos a saludarnos y por eso vamos a ver quiénes desde muy temprano están con nosotros y nos dicen presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Sara Michelle García Pescador del Colegio César Corto, sede principal, grado sexto 1. Mi profesora se llama Terly Janet Mateo Rodríguez. Vivo en la vereda La Balastrega del Río Sucio, Caldas. Y yo siempre digo presente, profe, en tu casa. Chao.
José Berrío. Estudié en el Colegio Martín Restrepo Mejía en la ciudad de Cali. Y digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Ya, profe, en tu casa, mi amor, entonces también tú me transición. Y vivo en Galera Sur y digo presente, profe, en tu casa. Chao, bendiciones.
También ¡chao! Para ti, muchas, qué emoción poder verlos a todos diciendo presente, profe, en tu casa y que esta familia cada vez esté creciendo más y más. Y quiero que se alisten porque hoy nos vamos a divertir muchísimo. Sé que nos gustan los videojuegos y hoy vamos a aprender de ellos toneladas. Así que participen con nosotros y vayan alistando una serie de materiales que necesitaremos para la actividad en clase. Entonces, revisemos qué vamos a necesitar porque recuerden, esta será la misión por cumplir.
Vamos a requerir para el día de hoy hojas de papel cuadriculado, hojas blancas, reglas, lápices, marcadores, colores, palillos, pegamento y tijeras. Y también muchísima creatividad. Y les digo que no se pueden perder la actividad de hoy porque vamos a hacer algo que a veces sentimos muy lejos, pero es algo que todos quisiéramos hacer en casa. Y hoy lo vamos a hacer posible.
¿Será, Sammy?
Seguro.
Yo creo que sí, les va a encantar. Pero mientras tanto, Chicharrín y yo teníamos una duda, y era qué juego de video utiliza formas geométricas compuestas por cuatro cuadrados iguales. Yo sigo con la duda, Chicharrín. Entonces,
¿no era el Buscaminas?
No, no es el Buscaminas. Vamos a revisar ustedes qué dicen al 311-859-2290 y a través de nuestro chat. Cuéntenos.
Geometry Dash.
Tetris. Tetris.
El Tetris.
Un juego de ajedrez.
Ah, claro.
Pues mira, ahí hay bastantes opciones. En la que más votaron fue el Tetris.
El Tetris. Oye, claro que sí. Ese precisamente es el nombre del videojuego. ¿Cómo lo había olvidado? Por favor.
Bueno, pues mira, ahí está la respuesta. El Tetris, que es uno de los videojuegos más famosos de toda la historia, incluso hoy todavía se juega bastante. Fue inventado en 1984 y a día de hoy sigue siendo uno de los más descargados y más interesantes. Consiste en ir ordenando figuras geométricas dentro de un contenedor, de manera en que ocupemos todos los espacios. Y al ocupar todos los espacios de una línea, esa línea desaparece. Perdemos si la figura llega hasta arriba y no hemos completado las líneas.
De hecho, Sammy, este juego es tan popular que básicamente tiene una adaptación para todo tipo de consolas. Es más, hasta hay versiones en 3D. Esto funciona básicamente como un rompecabezas con estas figuras geométricas. Así que, aunque nos divirtamos mucho, no podemos olvidar que su base son las figuras geométricas, es decir, las matemáticas. ¿Te das cuenta, Sammy, lo importante que son las matemáticas y en este caso las figuras geométricas para divertirnos?
Y los videojuegos, porque el Tetris ha llegado a ser tan importante que ha trascendido a la cultura popular y hemos visto expresiones artísticas a través de Tetris humanos y otro tipo de cosas.
¡Guau, Sammy! Eso me encanta. Y ahora que mencionas la cultura, no sé, pero ¿tú sabes cuál es la tierra del porro y del fandango?
Pero lo tengo que saber porque me encanta. Vamos a ir a una tierra que amo y desde acá le quiero mandar un fuerte abrazo a Camila, que es una de nuestras compañeritas que siempre está muy pendiente y está allí en Sincelejo y hoy nos vamos a ver con otro compañerito tuyo que está en este maravilloso lugar esperándonos.
Sí, señor, es Jesús quien nos va a llevar al Lago Grande. Así que, querido expedicionario, bienvenido a tu salón de clase.
Hola amigos de Profe en tu Casa, yo me llamo Jesús Adrián Primero Polo, tengo 7 años, vivo en el departamento de Sur.
Y les fui a mostrar el lago grande de mi comunidad, de La Esperanza.
Tú sabes, caminando hacia donde está el lago. ¡Vamos! Usar un arroyo para llegar al lago. ¡Vamos! Este es el lago que les quería mostrar. Estas son las plantas acuáticas.
Estas son las que viven en el lago.
En este lago hay mojarras, bocachicos, cholos, cachamas. Esto es lo que les quería mostrar de mi comunidad. Espero que les haya gustado. ¡Chao, Bravo en tu Casa! ¡Chao, chao!
¡Chao! Gracias por invitarnos a conocer ese lugar mágico y maravilloso. Y si tú quieres ser también un expedicionario o una expedicionaria, escríbenos 311-859-2290 o profe@rtbc.gov.co. Tienes que convocar a tus papás, a tus hermanos mayores, porque ellos serán quienes te ayuden a grabar, al tema del audio, y entre todos haremos una producción maravillosa como esta que acabamos de ver, y así conoceremos tu barrio, tu vereda, tu municipio, tu casa, tu habitación o el lugar que tú nos quieras mostrar, que hace parte, por supuesto, del salón de clases más feliz del mundo de Profe en tu Casa.
Así es, Sammy. Por aquí ya aparece un querido amigo de todos nosotros, que es nuestro amigo QR, y hoy nos tiene un contenido en Mi Señal súper especial. ¿Te gustaría aprender a programar tus propios videojuegos? Pues mi amigo QR se puso en la tarea de averiguar ¿qué alternativas nos da Mi Señal para que todos podamos crear esos contenidos, programarlos? ¿Te interesa? Pues ya mismo escanea este código con tu celular. Es solamente colocar la cámara en el código que nos presenta el amigo QR. Si no aparece nada, ve ya mismo a la tienda de aplicaciones de tu teléfono. Descarga cualquier lector QR, son gratuitos, para que no te pierdas ninguna de las recomendaciones de nuestro amigo QR.
Bueno, y hoy quiero que estén muy pendientes porque ocurrirá algo que ustedes habían pedido. Ya sabemos que en Profe en tu Casa el alma de este programa son nuestros maestros y maestras del país. Y hoy traeremos a un profe que desde que inició la segunda temporada ustedes habían dicho, ay, queremos volverlo a ver, queremos traerlo, queremos que esté con nosotros porque nos ha ayudado a descubrir cosas muy divertidas dentro del mundo de las matemáticas. Y hoy está con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida al profe que hoy enfrentará el reto de aprender con nosotros en Profe en tu Casa.
Un aplauso gigante para nuestro profe invitado. ¿Se acuerdan del profe de matemáticas con rastas? Pues ya está con nosotros. Y profe, hoy nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a encontrar la relación que hay entre los videojuegos y las matemáticas. Pero, ¿de verdad hay una relación tan estrecha? Profe, bienvenido.
Hola Cami, ¿cómo vas? Qué rico volverlos a ver, ya por fin pudimos vernos en estudio, siempre a través de una pantalla, y sí, los videojuegos y las matemáticas están muy, muy relacionadas. Uno a veces simplemente coge el control, espicha botones y ve que pasan un montón de cosas, pero uno se pregunta, ¿y cómo hacen para que yo oprimiendo A, el muñequito salte, o se agache, o patee un balón, o el carro acelere? Y pues la idea es empezar a mirar un poquito de dónde empezó todo esto de los videojuegos, con unos videojuegos muy básicos que tenían que ver con matemáticas.
Wow. Pues mira, ahí está la invitación. Hoy vamos a descubrir un mundo genial y maravilloso, así que queremos que todos ustedes estén muy atentos porque, bueno, hoy nos vamos a divertir. Y si tienen dudas, desde ya las pueden empezar a enviar. Ya saben todos los canales de comunicación que tenemos, que también los usamos para algo que nos encanta, y es verlos a todos ustedes.
Pues sí, Sammy, porque queríamos saber, si ustedes fueran una figura geométrica, ¿cuál serían? A mí me gustaría ser, por ejemplo, no sé, un hexágono, pero a ti, ¿qué figura geométrica serías? Aquí está tu voz.
Si fueras una figura geométrica, ¿qué figura geométrica serías?
Si yo fuera una figura geométrica, sería un endecágono, porque esta figura tiene 11 vértices y yo tengo 11 años.
Si yo fuera una figura geométrica, sería la U. O podría también ser el
1. Si yo fuera una figura geométrica, fuera triangular.
Si yo fuera una figura geométrica, sería un círculo. ¿Por qué? Porque rodaría por todo el mundo. ¡Chao!
Si yo fuera una figura geométrica, sería un círculo. Porque el círculo representa mi rostro.
Muchas gracias. ¡Chao!
Chao, gracias por estar con todos nosotros y por enviarnos sus respuestas. Nunca empezamos desde cero. Ahora vamos a hablar de videojuegos, pero vamos a jugar a nuestro videojuego favorito. El reto de aprender consiste en 4 niveles. En cada uno de ellos tendremos una pregunta. Una vez tengamos la pregunta, ustedes deben enviarnos la respuesta a esa pregunta. Y esa respuesta debe ser muy corta para que le demos la oportunidad a muchos compañeritos de participar. Apenas tengamos ya la pregunta y podamos estar listos, Camila y yo vamos a enfrentarnos a una serie de desafíos que si conseguimos superar, tendremos una pista. Si no lo hacemos, no tendremos la pista, pero igual tendremos que ir en búsqueda de esa respuesta. Y luego nuestro profe invitado nos dirá si pasamos o no. Así que estará en sus manos desde ya muy concentrados.
Así es, chicos, chicas, muy pendientes porque este reto de aprender ya está cargado. Y Chicharrín nos presenta la primera pregunta. Así que, ojitos bien abiertos, vamos a revisar la pregunta porque nos pregunta cómo hacen en las películas animadas para que los muñequitos se muevan.
Cogen un, yo ya sé más o menos cómo hacen.
¿Ah, sí? ¿Cómo es?
Les pagan a los muñequitos para que se muevan.
¿Será? ¿O será que le ponen un robot a los muñequitos?
No, ellos tienen su sueldo como un actor normal, entonces los contratan, les pagan y ellos se mueven. Profe, listo, no nuestra respuesta.
No. Sammy, hay que enfrentar el reto de aprender, bueno. ¿No? ¿Qué estás que te juegas?
Sí, vamos, vamos.
Muy bien, entonces recuerden al 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo en Facebook porque ya llega este primer nivel del reto de aprender.
¿Cómo hacen en las películas animadas para que los muñequitos se muevan? 3, 2, 1, empieza el juego.
¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, vamos, que tú puedes! ¡Vamos, no te preocupes, no te preocupes! Apenas esto está arrancando y recuerda que tú nos puedes ayudar enviándonos cuál crees que es la respuesta. ¿Cómo harán estos muñequitos para moverse en las películas animadas? Yo no estoy segura, pero sé que tú nos puedes ayudar. 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. ¡Vamos, Sammy! 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos. ¡Vamos, Sammy, por esa pista que sí que la necesitamos! Porque definitivamente no creo que les paguen.
Oh, no. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? A veces se pierde, a veces se gana. Tratamos de dar lo mejor, pero pues bueno, lo intentaremos en el próximo curso.
Está bien, pero ay, creo que Chicharrín nos tiene malas noticias.
No ganaste una pista.
Bueno, es que Chicharrín, para empezar, empecemos con lo suave y vamos subiendo. Ningún videojuego empieza con el más difícil.
Bueno, pero yo creo que por lo menos hay que agradecerle que no te puso el juego el imposible de las cuatro piernas. Por lo menos, gracias, no, Chicharrín.
Lo debe tener guardado.
Sí, para
ahorita.
Tal vez me toque a mí, pero ¿sabes qué, Sammy? Contamos con el mejor equipo del mundo, que son todos ustedes, así que necesitamos su ayuda. ¿Cómo creen que en las películas animadas hacen que los muñequitos se muevan? ¿Qué nos dirán ustedes? Vamos a revisar sus respuestas a través del 311-859-2290.
A ver.
Para que se muevan los muñecos en las películas, lo que es animación 3D.
Animación 3D.
Ya me acordé, es animación 3D.
Una persona llamada animador crea las imágenes donde están los muñequitos.
Hacen varios dibujitos en diferentes poses y los van poniendo rápido.
Yo creo que el animador primero dibuja el muñequito, después lo pinta.
A ver, también a través de Facebook, quienes están con nosotros. Y por ejemplo, Torres Diana dice que a través de la animación. Laura dice que a través de los dibujos. Alexander dice animación en 3D. Nicole dice captura de movimiento. Mira, qué importante
claro,
eso.
De lo que vimos la clase pasada.
Andrés Bejarano dice que a través de la animación. Y por aquí Cami Gavilla dice que a través de los dibujos.
El movimiento, de los dibujos y de la animación. Pues a mí, la respuesta más votada es la animación 3D, pero sabes que creo que esa animación probablemente utiliza como base esto que uno de nuestros compañeros nos dijo, utilizan varios dibujos en diferentes poses, porque creo que eso lo hicimos todos. Probablemente, digo yo, que de ahí surge la animación más sofisticada que vemos hoy en día. ¿Qué
pero
dices?
Tal vez en el proceso hoy en día ese paso ya no existe.
¿O qué tal que sí?
Pues no sé, yo diría que la respuesta más votada, pero...
Aunque yo diría que podríamos, ¿qué tal si las juntamos?
Bueno, si quieres.
Ay, pues tan odioso.
No.
Está
es
bien,
que,
yo diría
es que
podríamos.
¿Sabes qué me causa dudas, Cami? Que creo que evidentemente el origen puede ser en el de varios dibujos con diferentes poses.
Sí, está bien.
Pero creo que hoy en día no es, o sea, un dibujo lo animas y ya. Creo que no, entonces vamos, Chicharrín está diciendo que no.
Eso está complejo, pero... Sin duda alguna, creo que la animación podría ser el centro de todo. Entonces, profe, pues nada, nuestra respuesta entonces oficialmente es que los muñequitos se mueven a través de la animación.
Bueno, pues todas las respuestas que nos dieron son como secuenciales en el tiempo. La primera animación que surgió fue efectivamente con pequeños dibujitos, con poses, creo que utilizaron esa palabra, donde digamos primero una foto así, luego otra foto así, luego otra foto así, y cuando pasas en secuencia esas imágenes, pues se ve el movimiento completo del muñequito. Ahora, como muchos votaron por la animación 3D, efectivamente hemos evolucionado un montón, y los programas que animan en 3D lo que tienen son como bases de datos donde ya hay movimientos predeterminados, pero todo surgió de dibujitos en papel. Cuando yo era muy chiquitín, en el cuaderno teníamos la costumbre de hacer pequeños muñequitos, yo les voy a mostrar por acá. Uno hace un dibujito pequeñito, luego pasa la hoja y hace otro muñequito, y luego pasa la hoja y hace otro muñequito, pero cuando tú las pasas rápido, da la impresión de movimiento.
¡Wow!
¡Qué genial!
Y este es un principio de animación que podemos hacer fácil desde la casa.
¡Wow!
Tremendo, profe, es magia. O sea, varios dibujos en diferentes poses.
Profe, pero este básicamente es el principio para toda la animación, es decir, aunque ya no se utilice propiamente, como decía Sammy, sí se partió de ahí para crear lo que hoy en día es la industria del cine en la animación.
Sí, claro, como decía Samuel, uno cree cuando chiquito que es pagarle al personaje, y que ellos simplemente pues actúan según un libreto,
sí.
Pero para poder materializar un dibujito animado pues hay que hacerlo en papel primero, digitalizarlo y ya después los magos de la animación pues hacen lo que tienen que hacer. Acá por ejemplo es un ejemplo de los fotogramas, hay varias foticos tomadas donde hay un personaje que va a dar el pedaleo y cuando tú pasas esta una tras otra muchísimas veces, entonces la secuencia parece que efectivamente la persona estuviera pedaleando y es el mismo principio que hacemos con los muñequitos animados.
Pero wow. Profe, bueno, nuestra pregunta era ¿cómo se hace para que un muñeco se mueva? Y la respuesta más votada de todos nuestros compañeros fue a través de la animación 3D. Ceñidos a eso, profe, ¿nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Al día de hoy, sí, digamos que es correcto.
¡Es correcto!
Muy bien, Chicharrina. Y nos estás contando que se dibujan los movimientos de los personajes cuadro a cuadro. Entonces, bueno, no estábamos muy lejos de la respuesta. Me alegra mucho porque si a ustedes les encantan los videojuegos, esto tenemos que aprendérnoslo de memoria. Así que, Chicharrín, ¿hay buenas noticias o no?
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien! ¡Vamos!
¡Muy profe, bien!
¿Pero cuántos cuadernos arruinó haciendo los días?
Sino
porque
100.
Ya esa hoja ya no se puede entregar.
No, exacto. Y me regañaron muchas veces y citaron a mi mamá muchas veces porque yo perdía el tiempo en clases era haciendo muñequitos. La ventaja es que me rendía mucho en matemáticas, acababa primero mis ejercicios y me podía poner
a hacerlo.
Para mí no eran cuadernos arruinados, sencillamente cuadernos animados.
Bueno, mira, qué bonita expresión. Profe, ¿a usted le gusta bailar?
Uy, sí.
Bueno, entonces quédese ahí, Cami. Vamos a invitar. Antes, prepárense, vayan preparándose, vayan calentando. Porque vamos a recibir a nuestro amigo QR de nuevo. ¿Dónde estás? Aquí está QR. Y hoy nos va a enseñar a programar nuestros propios videojuegos. Así que ya mismo tomen su celular y escaneen el código QR porque con él vamos a ir a Mi Señal en donde vamos a aprender esto tan maravilloso. Si ustedes ponen su celular y no escanea, vayan a la tienda de aplicaciones y busquen lector QR. Cualquier aplicación gratuita de lector QR les va a servir porque en Mi Señal la diversión nunca se detiene, como no se detiene en el territorio mágico.
Definitivamente, y no se detiene la alegría contagiosa. Recuerden que hasta el 16 de junio podremos participar en este coro virtual. Dile a mamá, dile a papá que quieres participar. Apréndete la coreografía, grábate y envíanos tu video a profe@rtbc.gov.co porque vamos a contagiarnos con esta alegría de nuestros amigos Agustín, Jero, Adelaida. Así que espero que ya te sepas la coreografía. Si aún no te la sabes, no te preocupes, vamos a repasarla porque esta es una alegría contagiosa.
Adentro de este territorio, un monstruo se vuelve pájaro y vuela bajo la lluvia.
Ahí está, este todo está
fácil. Medio girito.
Se complica.
La mano y el mar, la sirena.
La sirena, entonces el paso de la sirena.
La y el giro.
Y el vueltica.
Y rompemos las cadenas.
Y ahora se pone difícil.
Está difícil.
Hasta aquí llegamos nosotros, profe. ¿Ya pueden enfocar solo a Camila, amigos? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso!
Una serpiente baila risueña. Un cuento evapora tu alma. Es la hora de déjate contagiar.
Bueno, yo me voy a poner a ensayar y si no, profe, nos inventamos nuestra propia coreografía.
Sí, pongan salsa.
Los que canten también, por ejemplo, yo no sé bailar, pero tal vez pueda meter mi voz. Déjate contagiar de la magia de este lugar. Aquí te puedes quedar. La idea es que todos manden su video, que participen y que hagan parte de este coro maravilloso que será parte de Profe en tu casa y del territorio mágico.
Adentro de este territorio, un monstruo se vuelve pájaro y vuela bajo la lluvia. Adentro en el fondo de este mar, una sirena baila con una ballena, rompiendo sus cadenas. Déjate contagiar desamarra tus sueños y échate a volar. Déjate contagiar de la magia de este lugar. Aquí te puedes dar. Una serpiente baila risueña, un cuento evapora tu alma. Es la hora de despegar.
Déjate contagiar. Y nosotros ya estamos súper contagiados, pero recuerda, dile a mamá, dile a papá que necesitamos de su permiso para participar. Es más, invítalos a bailar contigo, porque en este coro virtual todos tienen espacio. Los profes, los papás, las mamás, tú, yo, todos. Y queremos que no te quedes por fuera. Recuerda, hasta el 16 de junio. Así que apresúrate, no te quedes hasta el último día para enviarlo. Uno no sabe que haya fallas técnicas. Así que envíalo ya mismo a profe@rtbc.gov.co y así todos haremos parte de este coro virtual de la familia de Territorio Mágico. Y como somos una familia, nos apoyamos en todas, especialmente en las más retadoras, así como la segunda pregunta de este reto de aprender que ya está listísima.
Vamos a revisar la segunda pregunta, que es muy especial. ¿Cómo se mueven los personajes de Super Mario?
Original.
Saltan. ¿Cómo? Saltan así.
Chin, chin.
Y cogen chin, chin. Estrellitas y crecen.
Pero esa no es la pregunta. Es cómo se mueven los personajes en el Super Mario Bros. Original. Yo no estoy segura y no sé si la respuesta de Sammy sea del todo correcta.
Se mueven normal y si coges la estrellita se mueven rápido. ¿Ah? Ahí está la respuesta.
No creo, Sammy. Yo creo que podemos...
Esa es una respuesta correcta, inapelable.
Indiscutiblemente tu respuesta es correcta. ¿Y así que se mueve como de ladito?
Sí, así.
Probablemente, pero Sammy, creo que necesitamos la ayuda de nuestros compañeros. 311-859-2290 o también a través de nuestro chat interactivo en Facebook, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cómo se mueven los personajes en el Super Mario Bros. Original? 3, 2, 1.
¡Vamos, Sammy! No importa, diviértete.
Cami.
Nosotros vayamos pensando cómo se mueven los personajes en el Mario Bros. Original. Esa es la respuesta oficial. Esa es la pregunta oficial. Y no importa, Cami, hay que divertirnos en este juego. Eso. De pronto te lo ganas por el mérito. Vamos, por ponerle tantas ganas.
Chicharrín, dejé el par de piernas adicionales en mi casa, entonces disculparás.
Bueno, no importa. Menos mal que yo ya tenía la respuesta correcta antes.
Pues yo quería la pista, honestamente, pero este juego es imposible, Chicharrín. Así que vas ganando por ahora, cuéntanos.
No ganaste una pista.
Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Se veía venir. Tú lo pediste también. Cuando tú le diste la idea, ¿le acordaste?
Sí, me imagino. Yo sabía, y es que este juego es muy retador. Si alguien tiene un par de piernas que me quiera prestar para este juego, estaría muy útil. Pero por lo menos, ayúdennos a pasar este nivel. ¿Qué nos respondieron ustedes?
También se mueve con rapidez. Yo creo que es a través de una aplicación y que funciona por medio de teclas.
El juego original de Super Mario Bros. Se movía de lado.
Se mueven saltando y corriendo.
Se les vence al saltar una vez sobre ellos.
Con unos palitos lo mueven para que sean unos muñecos movedizos.
Eso es con un programa que viene el celular o el computador.
Con el celular o el computador.
Bueno, por aquí nos dicen a través de Facebook, se mueven como ustedes, como Samuel y Camila, con el fondo, ¿ok? Nos dicen por aquí, los personajes no se desplazaban en el espacio, algo hacía que aparentemente se movieran. Nos dicen por aquí, se movían de lado. Nos dicen también, los personajes permanecían quietos y se mueve el fondo. Los dicen por acá, se mueven como Camila y Samuel, nos reiteran. Nos dicen también que se mueven de lado. Nos dicen por acá otra respuesta. Los personajes permanecen de lado, quietos, y pareciera por un efecto óptico que se estuvieran moviendo. Por aquí también nos dice Mayra, no se están moviendo, se desplaza el espacio.
Pues mira, viendo esto, moverse de lado, mover el fondo, y como en Profe en tu casa, sería la misma respuesta.
Probablemente.
¿Verdad? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos.
Está bien, Sammy.
Entonces, profe, vamos a decir que se mueven, en realidad no se mueven, se mueve el fondo a través de un efecto, igual que pasa en Profe en tu casa.
Bien, es una mezcla de varias cosas. ¿Recuerdan lo de los fotogramas? Mario realmente son como 3-4 muñequitos haciendo esto y los pasan rápidamente, pero en efecto, como ustedes dicen, él no se mueve, él se queda en toda la mitad de la pantalla.
Wow.
Y lo que va pasando por detrás es como el paisaje, como el otro planito. A diferencia de otros juegos de la época donde el plano estaba quieto y de verdad el muñequito se movía, como Tetris, que lo mencionaron ahorita, como Pac-Man, que lo mencionaron ahorita, Ping-Pong, el primer juego que surgió, que era una pelotica blanca que uno veía rebotando por todos los lados, efectivamente, y uno después se da cuenta que esto realmente es un ping-pong, pero en la animación, ajá, es un cuadrito blanco.
Cierto.
Pero Super Mario, en efecto, fue como un salto más adelante, donde el muñequito estaba quieto en la mitad, así como hacen ustedes cada vez que les toca contra Don Chicharrín, y el mundo de atrás es el que va pasando. Otro videojuego de la época era Culebrita. Yo creo que muchos papás perdieron su celular en manos de sus hijos cuando, buenísimo, esto se hizo muy popular hace unos años.
Sí, mi papá lo perdió.
Efectivamente. Y básicamente todo tiene un plano cartesiano, una cuadrícula, y el personaje base de todo es un pequeño cuadrito. Y de ahí tú puedes crear mundos completos. Así empezó todo, para que ustedes hoy jueguen FIFA y vean a Messi y hagan muchas otras cosas. Surgió acá, en un pequeño plano cartesiano con un puntico de color.
Este es tan exitoso que incluso los celulares de última generación tienen la aplicación que casi que te lo vuelve un 1100 para poder jugar a la culebrita, que es maravilloso.
Profe, mencionaste algo del plano cartesiano. Esto involucra, por supuesto, las matemáticas. Siempre en un videojuego nos estamos ubicando en el espacio, identificando estas figuras, es decir, que aplicamos la matemática, pero a veces no nos damos cuenta.
No, y las transformaciones que hay detrás de esto son la locura. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos es una imagen en una pantalla de televisor o computador, que eso es plano, tenemos una referencia 2D, pero las imágenes que nos llegan a nosotros son de objetos tridimensionales. Entonces, lograr hacer este cambio de coordenadas de 2D a 3D requiere muchísima matemática. Y la parte más importante es por lo menos tener la noción de cómo funciona. Ya más adelante, con mucho estudio, iremos aprendiendo mucha matemática para poder hacer la programación de un videojuego.
Increíble. No, y háblame de matemáticas en el FIFA cuando uno va en la fecha 30 tratando de meterse a Champions, a echar cuentas y números, a ver cómo hace para entrar, cuántos puntos faltan y demás. Profe, bueno, nuestra respuesta era Super Mario original no se movía en realidad, era un efecto que hacía que el fondo se moviera igual que en Profe en tu casa. ¿Es correcto o incorrecto?
Correcto.
¡Muy bien! Está.
Ay, Chicharrín, no te pongas bravo porque el profe acaba de decir que es correcto. Ah, sí, más bien así, dulce, bonito. Nos dices que los personajes no se desplazan en el espacio, lo que se mueve es el fondo. Ay, Chicharrín, hoy estás muy bravo con nosotros, pero no es nuestra culpa que tú nos hagas perder el juego y que por... gracias a toda la ayuda de nuestros compañeros obtengamos una pista, así que lo siento, tenemos el mejor equipo del mundo.
Él ya lo sabe también, debería estar acostumbrado. Cuéntanos qué pasa si respondemos correctamente, Chicharrín.
Pasaste al siguiente nivel.
¡Muy bien!
Lo hemos logrado y ahora vamos a seguir llenándonos de buenas noticias, porque vamos a revisar los mensajes que ustedes nos envían. Recuerden que los vemos y los leemos tal cual como ustedes los escriben.
Así es, entonces vamos a revisar lo que ustedes nos envían a través de WhatsApp al 311-859-2290. Hola, profe, en tu casa, presente desde Boyacá. Un fuerte abrazo para ti.
Vamos a ver quién más está con nosotros. Dice, saludos, somos Zaira y Dylan desde Barranquilla, Atlántico. Fuerte abrazo para Zaira y para Dylan. Tener en cuenta, recuerden que siempre pues es para aprender. Si somos dos, no soy, sino somos.
Somos, correcto.
No soy Cami y Samu, sino somos Cami y Samu.
Perfecto. Y no se preocupen, aquí estamos para aprender. ¿Recuerdan cuando a veces nosotros nos equivocamos? Eso pasa. Lo importante es que siempre tenemos oportunidades para ser mejores. Así como ya Chicharrín nos trae la tercera pregunta para demostrar que somos el mejor equipo de todos. La tercera pregunta, necesitamos de su ayuda. Así que chicos, chicas, muy atentos, porque la pregunta es, ¿cuáles son los movimientos rígidos en el plano?
Los movimientos rígidos en el plano.
Y no tengo ni idea. ¿Cuáles eran
los digamos que, por ejemplo, rígidos. Si uno está jugando al FIFA, un defensa así que no sea muy habilidoso, rígido.
Ah, o sea, el tieso.
Sí, es medio tieso.
Ay, él no corre rápido. Cartesiano, ¿cómo qué?
Te va a poner 5-3-2 porque no nos cogen mal parados.
¿Y por qué no lo sacas y no le pones otro jugador?
Pues porque a veces no hay más, a veces toca poner a esos.
Qué mal. Pero yo, la verdad, no creo que esa sea la respuesta. Por favor, ayuda. 311-859-2290 y a través del chat interactivo en Facebook, porque ya llega a este nuevo nivel del reto de aprender.
¿Cuáles son los movimientos rígidos en el plano? 3, 2, 1. ¡Empieza el juego!
¡Vamos, Sammy! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Sammy! Wow. Y tú recuerda 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook, en Mi Señal. Vamos por esa pista, necesitamos de esa pista, así que tú también ayúdanos a enviar tus respuestas y a enviarle toda la mejor energía a Sammy, agachándonos, saltando, Sammy, 10 segundos y esa pista es tuya. ¡Vamos, vamos, vamos, que sí se puede! 7 segundos, Sammy, esa pista es tuya. ¡Vamos con toda la energía para que Sammy pueda obtener esa pista! 2 segundos, 1 segundo, Sammy.
Bueno, una vida nos alcanzó para llegar.
Perfecto, Sammy.
Deberíamos ponerle tarjeta amarilla a Chicharrín cada vez que nos pone el sonido de perder sin haber perdido.
Eso podría ser algo
bueno, pero interesante. Vamos a ver, llegamos con una vida, Chicharrín. ¿Qué tal? ¿Qué pasa si hacemos eso?
Ganaste una pista. Se mantiene forma, área y perímetro.
Creo que la pista me dejó más difícil que antes, Cami.
Ay, no sé. Área y perímetro. Esta es la pista.
Pues imaginémonos el plano.
Exacto. Pues el plano cartesiano.
Y área y perímetro.
Forma, área y perímetro.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros compañeros. Estamos bastante perdidos.
Sin duda.
Ya mismo, 311-859-2290. Vamos a escucharlos a ver cuál es la respuesta.
Los movimientos son los hilos y las rotaciones. Arrastrar y girar.
Muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Jesús Javier Medellín. Son los giros y rotaciones.
Soy yo, el giros o rotaciones.
Rotación y traslación, profe.
Simplemente mover o arrastrar.
Traslaciones, giros o rotaciones.
Rotación, traslación y movimiento rígido.
Rígido. Ok, Sammy, que
nos dice. Ok, vamos a ir a Facebook donde Cristian Álvarez nos dice traslación. Por aquí Daniel Buitrago dice a través de la animación. Juan Andrés dice la velocidad. Por aquí está Andrés Posada que dice la reflexión. También está por aquí Henry que dice que es a través de la animación también. Bueno, vamos a ver, por aquí también está Carolina que dice a través de la rotación.
Rotación. Pues a mí, la verdad yo no tengo idea cuál es la respuesta correcta, pero de las respuestas más votadas, sin duda alguna, hablamos de las rotaciones, la traslación, ¿sí? Rotación, traslación, los giros, varios nos hablaron de girar, pero ¿eso podría ser la misma rotación?
No lo sé.
Yo tampoco lo sé.
No sé si girar y rotar sea lo mismo. No estoy seguro.
Ni yo, pero incluyámosla por si las moscas.
Sí, mejor.
Entonces, ¿qué dices si decimos que nuestra respuesta es a través de las rotaciones, las traslaciones y los giros?
Bueno, perfecto.
Bueno, profe, entonces oficialmente te decimos que esa es nuestra respuesta. Las traslaciones, rotaciones y los giros.
Listo. En efecto, los movimientos rígidos en el plano son tres. Las traslaciones, rotaciones y giros se puede decir que es la misma.
Okay.
Hay que ser un poco más técnico cuando uno habla de rotaciones. Y mencionaron una, creo que un compañero desde Facebook dijo reflexiones, que es el tercer movimiento. No es tan conocido porque requiere un poco más de desafío para poder entender esa traslación sin desafiar las leyes del universo. Ya ahorita les explico eso. Acá en pantalla, me paso por acá. Efectivamente, lo que se buscaba era que los objetos se movieran, pero no perdieran ni su forma, ni su tamaño. Por eso se mantenía el perímetro y el área. Entonces, traslación acá, simplemente estoy haciendo un desplazamiento gracias a unas flechitas que se conocen como vectores. La rotación necesita otro tipo de datos. La rotación necesita saber un centro de rotación y un sentido de rotación. Entonces, si a alguien le dicen, da media vuelta, tu eje de rotación realmente está en la mitad de tu cuerpo y pues tú das media vuelta. Claro. Pero si tu eje de rotación fuera un pie, te entierran un pie y te dicen rotes, entonces tu rotación va a ser distinta. Necesitamos entonces el centro de rotación, el sentido de rotación y que me digan qué tanto rotar o si no me quedo dando vueltas toda la vida. Y el tercer movimiento, que es el que casi no se ubica, es este que estamos viendo acá, que es el de la reflexión. Hablamos ahorita hace un poco de Pac-Man y cuando Pac-Man va de frente y se encuentra un fantasmita, ¿él qué hace? Cuéntame.
Se devuelve, ¿no?
¿De verdad Pac-Man se devuelve así?
No, nunca. La vuelta y sigue para otro lado.
Exacto, se da la vuelta. ¿Qué pasa? Que Pac-Man está amarrado en un mundo de dos dimensiones y sí, para poder dar la vuelta, él tendría que irse a las tres dimensiones y esto no está permitido. Es como que yo voy tarde para el trabajo y ya sé, voy a salir volando. Mi mundo no me lo permite. Lo mismo a Pac-Man, su mundo no le permite irse a la tercera dimensión. Entonces, él lo que hace es este movimiento, por más curioso que parezca, él tiene un eje en la mitad, lo que hace es que como que se chupa él mismo y se proyecta a través de él para el otro lado. Así funciona más o menos el diseño del videojuego con esos tres movimientos.
Es alucinante.
Alucinante, es asombroso, profe. Pero te tenemos que preguntar si nuestra respuesta entonces que te presentamos de giros, bueno, de rotaciones, traslaciones y giros, ¿es correcta o incorrecta?
Pues eran tres, me dieron dos de tres. Yo digo que es completamente válido.
¡Bien!
¡Vamos!
Además, a mí hay que anotar que Carolina fue la que nos dijo la última...
reflexión, el último movimiento.
El último movimiento que da reflexión y que no lo pusimos porque no teníamos votos, pero sí, traslación.
Pero mira, ahí estaba, bueno, debimos haber, hubiéramos tenido todas, ¿no? Bueno, no importa, pero lo logramos. ¿Y esto qué significa, Chicharrín?
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, muchas gracias a todos y a todas los y las que participan y ya saben que con el profe hemos aprendido un montón de cosas de matemáticas, de juegos, también él nos ha mostrado muchas cosas relacionadas con las bicicletas y si ustedes quieren revivir esos episodios es muy fácil, rtbcplay.com. También pueden descargar la aplicación de RTBC Play, que es gratuita, y van a encontrar, además de Profe en tu Casa, un montón de contenido, series, películas, documentales, bueno, un montón de cosas para la familia entera, pero además van a poder revivir esta y la anterior temporada de Profe en tu Casa.
Así es, a mí, como esta familia es tan grande y cada vez está creciendo más, pues queremos conocerlos. Así que vamos a darle una mirada muy rápida a los niños y a las niñas que nos dicen presente Profe en tu Casa. Recuerden que todos ustedes pueden enviarlo a través de la línea de WhatsApp 311-859-2290 o a través de profe@rtbc.gov.co. ¿Quién dice presente, profe, en tu casa?
Hola, profe, en tu casa. Me llamo Iván Gabriel Delgado Huerta. Tengo 12 años. Estoy en la institución educativa de la Procuraduría Santa María. Y digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Angie Paola Velasco Rojas. Soy del municipio de Viracachaboyacá. Soy de la institución Fuente Toscano y mi docente es Gloria Mora Balbuena y soy del grado quinto. Yo digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Isabela Huitrao García y tengo 12 años.
Mi nombre es Ana Sofía Torres, tengo 10 años y vivimos en Bogotá y decimos presente, profe, en tu casa.
Gracias a todos los que se van sumando, los que envían sus saludos, los nuevos compañeritos, si eres nuevo y dices, ¿yo para qué mando a eso si yo no voy a salir? Pues mentira, envíalo porque nos gusta conocerlos, nos gusta vernos y nos gusta sentirlos así de cerquita. Sabemos que muy pronto, si nos seguimos cuidando, si me cuido yo, cuido a todos y si eso lo hacemos bien, muy pronto van a estar aquí sentados muchos de ustedes con nosotros o estaremos en tu ciudad, en tu municipio. Pero para que esto suceda, tenemos que seguir estrechando nuestros lazos, seguir siendo más amigos y sobre todo cuidándonos.
Así es, Sammy, como los necesitamos tanto, queremos que nos ayuden a resolver la cuarta y última pregunta de este reto de aprender de nuestro juego de hoy, porque también está muy retadora, Sammy. Chicharrín nos quiere ir corchar, pero no ha podido porque tenemos al mejor equipo del mundo, que son todos ustedes. Así que, ojitos bien abiertos, porque ya llega la última pregunta de este reto de aprender, Sammy, y nos dice Chicharrín, ¿qué es un objeto en tres dimensiones?
Que es, bueno, ahorita el profe nos está diciendo que Pac-Man es en dos dimensiones.
Ajá.
Entonces podríamos descartar los que se parezcan a Pac-Man.
Bueno, exactamente. Entonces,
por ejemplo, nuestras caretitas.
¿cuáles son, por ejemplo, esas características que tienen esos objetos? ¿Qué lo hace ser un objeto en tres dimensiones y no un Pac-Man, por ejemplo, que está en dos dimensiones?
Podríamos reflexionar sobre cuál es la primera dimensión, cuál es la segunda dimensión, cuál es la tercera dimensión.
Y de ahí podríamos sacar la respuesta para saber cuáles son las características de los objetos en tres dimensiones. Mejor dicho, Sammy, creo que la tarea es de nuestros amigos.
Pues mientras tanto, nosotros trataremos de buscar una pista en este cuarto nivel del reto de aprender.
¿Qué es un objeto en tres dimensiones? 3, 2, 1, empieza el juego.
Este nivel me gusta.
Este también está muy chévere. Bueno, por lo menos, Sammy, que tengamos dos pistas de cuatro, eso es bueno, eso es bueno.
Igual vamos 3 de 3, ahora vamos a averiguar la cuarta y para eso creo que tenemos una pista, Chicharrín.
Ganaste una pista. Largo, ancho y alto.
Largo, ancho y alto. Ancho, sí, Pac-Man, no. Largo.
Pues es que ¿ancho? Puede ser alto.
¿Largo?
Porque si es largo, ancho, tiene otra dimensión.
¿Largo, ancho y alto? John.
Pues sí.
Johncito.
Ah, bueno, mira, Johncito sí, puede ser también.
Largo, ancho y alto. Pero no creo que sea la respuesta.
No.
No. Bueno. Yo creo que necesitamos ayuda, Sammy.
Puede ser algo parecido.
Sí. ¿O qué tal tú?
Yo podría ser también.
Sí, largo, ancho, alto.
Ahí estoy.
Por ahí
yo,
hay una pista.
Ahí me ubico.
Sí, sí.
Pero bueno, entonces vamos a poner Samu...
Y Johncito.
Y Johncito.
Muy bien, pero creo que, sin embargo, necesitamos la ayuda de nuestros amigos, Sammy.
Profe, nuestra respuesta
no, 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 Sammy. Bueno. Yo estoy segura que definitivamente tú no, creo que eres más que un objeto en 3D. Así que necesitamos escuchar a nuestros amigos.
A ver.
En 3D, en 3D.
Se llama un objeto tridimensional.
¿Qué es un objeto en tres dimensiones?
En física, geometría y análisis matemáticas, un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensionales.
¿Es un triángulo o cubo?
Triángulo.
Hola, yo creo que una cosa en tres dimensiones es partiéndola en tres pedazos.
Un objeto en tres dimensiones.
Ay, yo quería escuchar esa última respuesta. Bueno, por aquí en Facebook nos dicen, es cualquier objeto que tiene alto, largo y profundidad. Nos dicen por aquí también que es cualquier objeto que tenga profundidad. Nos dicen por aquí también, Samuel, la diferencia con los objetos 2D es que estos tienen profundidad, porque los 2D también tienen largo y ancho. Nos dicen por aquí, largo, ancho, profundidad. Nos repiten, largo, ancho, profundidad. Nos vuelven a decir, estos objetos tienen volumen, tienen largo, ancho y profundidad. Ay, okay. Chicharrín.
Vamos a ver,
ya
estoy terminando de anotar profundidad y me falta, profundidad, y me falta aquí una más que dijeron ustedes que es volumen, ¿no?
Volumen.
Bueno, pero esto puede ser lo mismo al final. Bueno, vamos a ver, me gustó esta respuesta del triángulo y el cubo, porque el cubo vemos que es algo diferente, ¿no?
Pero el triángulo no necesariamente es una figura en 3D.
Porque vemos que el triángulo...
De todas maneras, a mí no es la respuesta más votada.
No, 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 pero ¿cuál será la diferencia entre estas dos?
Yo diría, Sammy, que eso no lo podría explicar el profe, pero necesitamos irnos con las más votadas. Yo confiaría en el criterio de nuestros compañeros.
Me dolió mucho que nadie votara por Johncito y por mí, pero bueno, la respuesta más votada, profe, fue largo, ancho y profundidad.
Listo, en efecto, un objeto en tres dimensiones es aquel que tiene estas tres características. En dos dimensiones solo tenemos un largo y un ancho, nos faltaría el profundo. Y los objetos en tres dimensiones los podemos relacionar prácticamente con cualquier cosa que nos rodea, ¿sí? Que no exista en un plano, sino, no sé, el sillón, este cohete que tenemos acá, el televisor por el medio del cual ustedes nos están viendo, cualquier objeto de esos está hecho en tres dimensiones, incluso Samu y Johncito. Matemáticamente existen muchísimas dimensiones, pero gracias a nuestro mundo físico no es tan fácil identificarlas a todas. Como les decía ahorita, Pac-Man vive encerrado en dos dimensiones y él no se puede imaginar cómo sería un mundo de tres o más dimensiones. Al principio del programa, muchos niños dijeron que ellos querían ser una figura geométrica, una circunferencia, un triángulo, que a mí dijo que iba a ser un hexágono. Pero si nosotros viviéramos en un plano y fuéramos figuras geométricas, no sabríamos bien quiénes seríamos, porque al voltear a mirar a los lados, solo veríamos puntos y rayas.
Claro.
Para saber realmente cómo somos, necesitaríamos otra persona que nos viera desde la tercera dimensión. Entonces, en nuestro mundo real, nos ubicamos en las tres y cuatro dimensiones, incluimos el tiempo, pero de más dimensiones, pues es difícil asimilarlo, pero existen, matemáticamente existen. Entonces,
no, pues vamos a ver, profe, pero que te quería preguntarte, también tiene mucho que ver con los ojos, ¿no? El ojo humano tiene esa forma justamente para poder captar la tercera dimensión, ¿no?
Exactamente, exactamente. Venimos diseñados anatómicamente para sobrevivir acá y esto de las dimensiones es como una interpretación que damos del mundo. Por ejemplo, tú que dibujaste ese cubito ahí, uno voltea a mirar y dice, sí, claro, esto es un cubo. Pero realmente es un objeto dibujado sí. En dos dimensiones.
Claro.
Nuestros sentidos son los que interpretan y dicen, oiga, esto tiene un volumen, tiene una dimensión más. Lo que logramos es una representación en 2D de un objeto en 3D.
Bueno, también por eso existe la perspectiva, Cami.
Claro, y
porque
creo que
el ojo humano no es
plano. Y todo lo que nos está contando el profe, claro, se aplica perfectamente a los videojuegos que todos jugamos en nuestro día a día. Entonces, profe, llega el momento de resolver si nuestra respuesta era correcta o incorrecta.
Pues mencionaron lo del volumen y hablaron de esas tres dimensiones, largo, ancho, profundo. Yo creo que correctísimo.
¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien. Yo tenía aquí un razonamiento extraño, profe, y es que traté de poner en el plano el triángulo. En cambio, el cubo como que no me terminaba de cuadrar la línea, ¿no? Como que queda...
Sí, ahí hay una inconsistencia cuando tú intentas meter un objeto que no corresponde a su mundo, a su dimensión.
Bueno.
Wow. Esto es apasionante. Entonces, Chicharrín, hoy nos fue muy bien y ya estamos viendo que tú nos mandas la respuesta. Es un objeto que tiene volumen, al cual se le puede calcular su largo, ancho y profundidad. El profe nos dijo que la respuesta era correcta. No habíamos mencionado el volumen, pero acertamos. Entonces, Sammy, yo creo que con todo y que Chicharrín nos quería sabotear las pistas y pasar el nivel, hoy nos fue bien.
Pues yo creo que sí, pero vamos a averiguar qué nos dice Chicharrín. ¿Cómo nos fue en el reto de aprender el día de hoy, amigo?
¡Ganaste el juego!
¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Hemos ganado el día de hoy. Esta semana ha estado muy bien.
Muy bien, Sammy. Además, porque hemos aprendido de todo y hemos especialmente aprendido cómo las matemáticas funcionan en nuestra cotidianidad y ahora, Sammy, en nuestros videojuegos también. Si ves que las matemáticas son fundamentales, no solamente para sumar y restar, sino incluso para tus amados videojuegos.
Pues eso me parece muy lindo porque has comprobado la tesis que planteaste al inicio de la clase. Así que de verdad, muchas gracias a ti y al profe por enseñarme.
Son los profes, Sammy, definitivamente son los profes. Y como somos la familia más unida, hay una sorpresa que tenemos con la alegría contagiosa y esperamos que tú participes. Pero para que te motives, ¿qué tal si recordamos cuál fue nuestro más reciente éxito al imaginar?
En la casa aburridos, ¿qué podemos hacer? Con el mundo allá afuera y tanto por ver. Se me ha ocurrido y no hay que entender que con mi imaginación me puedo entretener. Voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel y quiero navegar las aguas que en mis sueños se ven. Me haré amigo de criaturas que yo mismo inventaré y me verás volar al imaginar. Wow, al imaginar. Tengo cientos de mundos que deseo crear. Avatares y monstruos vienen a jugar. En casa puedo ser quien quiera ser. Superhéroe, astronauta, mago. Tal vez voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel.
viajamos a otro planeta gracias a nuestra imaginación y además a profes que nos tienen actividades listísimas. Profe, estamos viendo algo muy lindo y muy llamativo.
Bien, a uno le encantaría poder tener la posibilidad y la tecnología para diseñar su propio videojuego, pero pues lo podemos hacer en lápiz y papel para empezar. Entonces, gracias a los amigos de Profe en tu Casa, diseñamos un tablero muy similar al de Pac-Man. Y con alguna fotografía que ustedes puedan tener en casa, yo lo que hice fue, gracias a programas que utilizan la reflexión, la traslación, ¿sí?, la invertí. Entonces, cuando yo pego esto, tengo un personaje que ya se puede desplazar y que le puedo dar vueltas, como hacía Pac-Man. Claro. Entonces, voy acá por el laberinto y empieza a llover, entonces yo más bien me devuelvo para mi casa y voy bajando por acá a buscar un seguro. Y este tipo de cosas son las que uno puede llegar a hacer en la casa. Entonces vamos a hacer hoy un laberinto a mano y la idea es que los personajes los puedan inventar ustedes con una fotografía o un dibujo para mirar algunos de los movimientos rígidos en el plano que hicimos el día de hoy.
Bueno, pues vamos allá, profe, vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros todos tenemos sus hojas cuadriculadas con lápices y demás y yo voy a usar a Flip.
Perfecto, Sam.
Listo. Tenemos una base que es la cuadrícula original. Y la idea es que ustedes miren por dónde quieren diseñar su laberinto. Y yo tengo una hojita por acá, voy a hacer esto en grande, por ejemplo. A mí me encantan las bicicletas, entonces mi personaje va a ser una bicicleta. ¿Listo? Pero como necesito que la bicicleta se voltee y quede también completo, entonces lo que voy a hacer es doblar la hoja por la mitad. Calco el dibujo de la bicicleta que está al otro lado.
Una muy buena forma para darle la vuelta.
Este es el principio básico de la reflexión axial. La silla que me faltó, aquí la silla que me faltó. Y listo. Cuando abrimos acá la hoja, nos damos cuenta que este es nuestro eje de reflexión y en efecto quedan invertidos. Lo mismo que hicimos acá con las fotos, así funcionan los programas de edición de fotografía, la base básica del diseño en videojuegos. Entonces la invitación es que ustedes tomen una hojita cuadriculada, se inventen el laberinto que consideren como más
divertido.
Divertido, sí, divertido, sí, que desahoguen su alma y su corazón. Y con un papelito aparte pueden buscar un diseño que se aplique acá para poderlo poner a pasear, así como está haciendo Samu, por ejemplo, ahí en pantalla, o como el que vimos hace poquito tiempo
en la pantalla.
En la pantalla con el laberinto de Profe en tu Casa, que les quedó hermosísimo.
Lo más importante es que ustedes apliquen toda la creatividad del caso, no solamente para el laberinto, sino también para esos personajes que van a recorrer el laberinto. Profe, además del principio de la reflexión, ¿qué otro principio es básico para divertirnos con este laberinto?
Uy, la imaginación, porque yo puedo poner acá simplemente muñequitos a moverse, pero para que sea un reto y un desafío, yo esta actividad la he hecho con chicos en el colegio y le mezclan dados y le mezclan, por ejemplo, en el Pac-Man original, que son los fantasmitas versus Pac-Man, entonces se inventan un desafío donde, qué sé yo, es un niño que quiere comerse un pastel y los enemigos tienen que evitar que se coman el pastel, se inventan un montón de cosas con dados y probabilidades, esto de verdad motiva muchísimo a que los chicos se inventen bastantes cosas.
Pues yo ya me estoy imaginando cómo va a ser ese laberinto en el que Camila y Samuel tratan de sobrevivir al ataque de Chicharrín en medio de un laberinto en donde tienen que pasar algunos obstáculos para obtener las pistas. Profe, muchas gracias, nos hemos divertido y como siempre, este es tu salón de clase.
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme una vez más y qué rico poder compartir con todos los estudiantes del salón más grande del planeta.
Los queremos mucho, amiguitos. Gracias por estar con nosotros y recuerden que mañana tendremos una clase muy importante. Queremos que nos cuentes qué espacios y objetos públicos encuentras en tu municipio o en tu colegio. Esa es la respuesta para la pregunta de la clase de mañana y nos vemos. Y recuerden que en Mi Señal la diversión nunca se detiene. Los queremos mucho.
Los
chao.
Los queremos. Chao.
Chao pues.
Profe en tu Casa.